Así Asá Radio, un espacio para conversar sobre la literatura de actualidad y los autores que nos importan, con la conducción de Alejandra Dopico y Álvaro Revelo, y la colaboración de Sandra Escames y Daniel Quijano. Así Asá Radio, libros en el aire.
10, 9, ignition sequence start.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están Sandra, Alejandra? ¿Qué dicen?
Buenas.
Tenemos a Sandra hoy en el estudio. Sí, fantástico, sí.
Hoy somos tres.
Hoy somos tres y nos falta Quijano, claramente, porque sigue en Mercedes, obviamente. Pero hoy está Sandra con nosotros porque es nuestro último programa de esta temporada.
Ahí está, para celebrar que se termina el ciclo.
Exacto, Quijano nos acompañará. Con el
a
tema
través
musical,
del tema musical, ¿verdad? Como siempre.
Exactamente. Sí, y subiendo todo el material en las redes, que eso también está bueno decirlo, ¿no? Que sí. En la página de Uniradio están los enlaces de los programas que tuvimos en este primer ciclo.
Sí, se manda terrible trabajo porque en realidad creo que solamente él es capaz de poder hacer una cosa de esas.
Sí, exacto. Es el que lo hace, de hecho. Sí.
Y ya que estamos, vamos a decir que el 4 de diciembre así ASA cumple 4 años.
Pero mira.
Y bueno,
gran festejo.
Deberíamos, ¿no?
Venimos como con una serie de festejos interesantes.
Sí,
¿no?
De verdad.
Y bueno, y esto de que por ahora interrumpimos acá, pero después volveremos y seguiremos en Instagram. Y esto que se ha ido transformando, porque empezó siendo con videos grabados, filmados, editados, después por vivos, y así ASA se fue transformando hasta llegar a la radio, por ejemplo.
Y sí. Y bueno, sería lindo continuar, a todos nos gustaría.
Claro que sí.
Es cuestión de agenda, ¿no?
Ni hablar.
Es cuestión de armar los
espacios.
Empezamos
siendo dos, después tres, habrá cuatro.
Bueno, como las familias. Así.
Se fue agrandando la cosa.
Así somos. Bueno, venimos en un programa especial para nosotros, bueno, por ser lunes, después del domingo tan esperado, pero también por ser el último, y entonces, bueno, armar ahí un poquito el temario de hoy, ¿no? Hace la semana pasada creo que estuvimos hablando de los premios.
Sí. Hace dos programas.
Bien.
De los premios MEC.
Ahí está, sí, los premios a las letras que entrega todos los años el MEC. Y bueno, y en este caso en particular vamos a hablar de dos autores, pero como nobleza obliga vamos a empezar por el invitado, que es Gerardo Ciancio, ¿no? Que es invitado porque en realidad no porque esté acá con nosotros, sino porque la otra premiada de la que vamos a hablar es nuestra compañera Sandra Escames.
Muy bien.
Que también tuvo su premio. Entonces, contar de Gerardo Ciancio, que nació en Montevideo, que es profesor de literatura. Nosotros lo conocemos también, bueno, como profesor de literatura, como director del Liceo 10, ¿no? Ya hace una cantidad de años. Pero bueno, tiene un recorrido como poeta bien interesante. Obtuvo varios premios, premio anual de la Academia Nacional de Letras en 3 ocasiones, premio César Vallejo. Escribió también libros de ensayo como La crítica literaria integral, La ciudad inventada, Soñar la palabra, que obtuvo un primer premio del concurso internacional de ensayo Mario Benedetti, y lo obtuvo de forma compartida. Y también obtuvo el premio Legión del Libro, otorgado por la Cámara Uruguaya del Libro. Bueno, todo eso da cuenta de este nuevo galardón de los Premios Nacionales de Poesía en Poesía Edita.
Claro.
¿No? Porque Casa de Salud, que es el libro que vamos a comentar ahora, el poemario, ya obtuvo el primer premio en el concurso literario de Montevideo Juan Carlos Sonetti en la categoría Poesía en el año 2022. Entonces, quiero decir que es un libro que viene haciendo ya su recorrido.
¿Cuál es la editorial?
Ay, qué bueno que me lo dijiste porque me había olvidado, mirá, de señalar. La editorial es Yaguru, creo que sí. Sí, en la serie Todos los gallos están despiertos. Y bueno, es un libro que tiene como, bueno, es bastante, como decir, para poesía, bastante grande de tamaño, quiero decir.
Sí,
está compuesto, además, integra este libro un estudio que hace Ricardo Payares y otro que le hace Arbeleche.
¿Ah? Cierto.
Bueno, a ver,
Igual visualmente veo que los poemas son cortos, sí. Y que hay mucha página en blanco. Me gusta eso.
Sí, porque te da como bastante aire. Sí. Y ahí viene un poco esos temas que siempre converso con Álvaro, que me gusta mucho pensar cuando trabajo en poesía, ¿no? En esta cosa del lenguaje, el silencio. Claro. Y la verdad que es un texto que sí, que te deja respirar, sí. Un libro, ¿no? Que te da ese espacio para la reflexión, porque lo que se va diciendo ahí, lo que uno va leyendo, viste que siempre hablamos esto de la poesía en voz alta, sí, y de la poesía en silencio. Sí. Yo acá confirmo lo que siempre digo, la verdad que son esos versos como para leer y quedártelo como en esto de la, en el, no sé, rumiando, pero no porque la dificultad de la, en la comprensión, sino que es como una palabra dicha con ese sentimiento de
me parece
la
que hay mucha intensidad y concentración, sobre sí. todo por el tema sí. e intimidad, ¿no? Sí, que de hecho eso. Gerardo lo ha dicho, lo ha señalado a propósito de dónde sale este libro, la experiencia justamente en pandemia, la vinculación con su madre y la muerte de su madre, y entonces claramente el hecho de ser poemas tan breves, bueno, da cuenta de esa lectura que podría, en este caso, alinearse a esta, la lectura personal y en silencio, ¿no?
Y del dolor, ¿no? Y bueno, ahora claro, que decís esto, a mí me parece que está también esto de... Porque, claro, cuando los padres mueren, mueren, ¿no? O sea, es un proceso. Claro. Pero cuando uno va notando, comprobando que nuestros padres envejecen, pero envejecen y se produce ese deterioro cognitivo, ¿no? El deterioro físico también duele tanto, claro. ¿No? Que a veces para la muerte parece o termina siendo un alivio. Pero en este caso, si bien está anunciado en esto del título, ¿no? Casa de Salud, el trabajo es tan profundo con claro. respecto al tratamiento del lenguaje que hay como una dinámica, como un ida y vuelta entre lo que sería el silencio, uh-huh. Incorporar, asumir, aprender, compartir la lengua, que es materna, pero que además materna, claro. porque te la enseña mamá, y es ese código compartido con ella, y es otra vez la vuelta al silencio, porque en algún momento ese código, esa comunicación, se rompe, es decir,
ya no hay comunicación, ¿no? posible.
Exacto, ya no hay comunicación. Y por eso este silencio es diferente a los otros silencios claro. que nosotros venimos trabajando. Porque los otros silencios son voluntarios, estos son involuntarios. Sí. Y eso y hace que sea muy difícil la interpretación, porque no hay interpretación
posible. Y capaz
posible.
Que hablo sin haberlo leído, ¿no? Pero sí. capaz que hay otros silencios más intelectuales que vienen claro. de esto, de la concepción del silencio y la palabra sí. poética.
Claro.
Acá es un silencio más visceral, capaz, que tiene que ver con la imposibilidad de decir.
Y la falta, claro, mira, los epígrafes siempre sí. son buenos conductores. Nos llevan, nos acompañan y nos presentan, ¿no? El primero es de Diana Bellesi y dice: madre nuestra, ya sos vieja. Y más adelante, enseguida, de Laura Solórzano, la morada donde me pongo a mentir también es materna. Y ahí, en esto que decía hace un minuto, ¿no? Esto de la lengua materna como el espacio de maternar, pero también como la morada. Porque nosotros somos también en nuestro discurso. En nuestro discurso compartido con el otro, en diálogo con el otro. Lo que yo converso, lo que mi conversación contigo, Sandra, contigo, Álvaro, también me define a mí.
Claro.
¿No? Y nuestra complicidad tiene que ver con nuestras charlas y conversaciones y con esa lengua que fuimos también tejiendo. Uh-huh. Pero entonces, cuando el silencio no es voluntario, ese código se desdibuja, deja de, o sea, no hay nada para decir, no hay un silencio compartido, no hay una complicidad.
Es que se impone ese silencio.
Es mutismo, claro. Entonces, el primero de los poemas dice: una transparencia inusual se gana la mañana y entramos a la casa de salud. Mamá la habita con su decir desmadejado, envuelta en el dulce fervor de su sola vida. Y ese desmadejarse, ¿no? Es ese ovillo que se, bueno, como que se desarma. Y entonces, y otra vez pienso en la palabra texto como tejido, ¿no? O sea, claro. Que claro, se deshilacha, no se rompe, no las palabras capaz que ya tampoco dicen lo que dicen o lo que decían. Y hay un avance, ¿no? Me parece que hay como una apuesta a... Se va identificando el primer silencio que tiene que ver con la palabra, pero también creo que mientras avanzamos en el texto, también se da el silencio de la mirada, cuando la mirada no mira. Es decir, cuando la mirada refleja la afuera, refleja una ventana, pero no sé lo que hay detrás de esa mirada. Y ahí voy un poquito más allá y vamos al pensamiento, ¿no? Como sin un código compartido, me quedo sin el pensamiento del otro. Y si me quedo sin el pensamiento del otro, en algún punto también me quedo sin su existencia, me pregunto. Eso del ser del otro, ¿dónde está?
Claro. A ver, ¿nos vas a leer algún otro poema?
Ay, sí,
y esa lengua materna te termina interpelando a tu propia lengua, ¿no? Es quedarte vos también sin palabras.
Mira, tengo miedo, mamá, del silencio, como un precipicio del cual no volveremos. Parece que bramaran tus ojos resecos. Escucha mi voz desalineada, que raspa estos pisos en damero, estas baldosas de amianto, y el tacto de la palabra noche. Y viste cómo esto se va desarmando o destejiendo el tejido materno, pero también se va desalineando la voz. Porque en
la propia voz.
Claro, es interesante cómo se posiciona este yo, que en realidad es un observar un tú.
Claro.
Y en esa observación de ese tú está la pregunta del yo, es decir, yo te veo a ti, pero el dejar de verte, en el sentido de verte en tu lengua, de verte en tu pensamiento, de verte en tu mirada, dejar de reconocerte allí, hace que para mí sea difícil saber quién soy yo. Y ahora, ¿quién soy yo sin tus ojos que me miran, definiéndome?
Pero no reconoce, claro, esa mirada no reconoce.
Entonces hay como una necesidad de volver a redibujar, no sé si volver o redibujar mi perfil, que va a ser otro, porque ya nadie me va a mirar como tú.
Creo que lo interesante de todo esto, que tampoco he leído el libro, pero me imagino, porque además quienes hemos tenido madres, padres en casa de salud y hemos pasado por esto, que en realidad es una experiencia muy íntima, muy personal, que Gerardo pone en palabras, hace de esto un libro de poemas, pero no deja de ser sí, eso, algo íntimo, ¿no? Una experiencia de la visión y la mirada del deterioro de su madre, que es la de tantísimos padres y madres, insisto, pero que le pone esa voz y esa palabra poética que la hace muy especial, ¿no? Entonces es un encuentro muy removedor para quienes hemos pasado por esta experiencia.
Pensaba esto de qué irónico termina siendo el término casa de salud, ¿no?
Sí.
Claro, sí.
¿No? Porque es asistir al deterioro.
¿Qué sería un oxímoron?
Sí, capaz que sí.
Porque en realidad
porque
es
además
una casa
está
donde
el término casa que tiene que ver con la madre.
Sí, bueno, claro. Sí, sabes que yo estuve, claro, uno busca, ¿no? Todos sabemos lo que es la casa de salud, claro. Y decimos, bueno, es el famoso residencial, es ese periodo donde se vive temporal o permanentemente, pasamos mayores, o sea, sobre todo tenemos la idea de que son para personas mayores, que ya no se valen por sí mismas. Nosotros en nuestra sociedad todavía no tenemos incorporado esto de que las personas elijan, ¿no? Ir a una casa de salud y en vez de pagar, yo qué sé, un alquiler alto, tener ahí un... lo que sea. Todavía en nuestra sociedad no está tan incorporado eso, pero sí lo vemos como esa... ese deshilacharse del viejo, ¿viste? De tu viejo, de tu vieja.
Sí,
de, y cuando digo deshilacharse, de verdad lo pienso a partir de lo que plantea Ciancio, en esto de cada hebra, ¿no? La palabra se va, la mirada ya no la reconozco, ese silencio ya no dice. Y mira, y esta búsqueda del pensamiento, porque yo puedo encontrarte en silencio y saber que estás pensando tal cosa, pero capaz que ahora no sé si estás pensando, no sé qué está pasando con tu cabeza. Todo el jardín arde a lo largo de tus ojos, y un búho abigarrado se dibuja en tu cerebro. El resto, silencio. Entonces, nosotros no podemos dejar vos, que sabes bien esto de lo que representan, claro, esto de los búhos, ¿no? Sí, el pensamiento ahí, ese está abigarrado, ¿no? Esa cuestión de confusión, que uno lo ve de afuera, sí, tal vez, claro, de verdad. Bueno, es muy difícil. Siempre vamos a ser nosotros un externo opinando sobre el pensamiento del que no entendemos, ¿no?
Claro.
Y me gusta esto. Esa cuchara en tu mano es el agarre del mundo. Tu estar viva, tu llama doble, lo agrega después. Y esa cuestión de lo material físico concreto que hace que ahora yo vea que tú estás acá, porque tu manito está sosteniendo la cuchara, pero...
Pero no estás.
Pero no estás.
Claro.
Y me gusta mucho como ejercicio intelectual para pensar, como siempre, el lugar de la palabra.
Claro.
En lugar de esto que se va se va haciendo, se va hilvanando, tus labios sellados, tu mirada fija en mis ojos, ahí circula el decirnos. Cosmos y lenguaje y memoria nos acechan. Toda luz derrite las miradas. ¿Qué oscuras mariposas reptan ahora por tus entrañas? ¿No? ¿Viste que aparece esto del cosmos? Que,
sí.
Porque me da la sensación de que como si se... ¿Viste? Siempre volvemos a la imagen del diente de león que uno sopla y eso se vuela y parece que quedara como perdido, ¿no? Y a mí me dio la sensación, mientras leía, que esa figura materna es como si le fuera sucediendo eso, como si fuera volándose en sus aspectos. Sí, sí. Es decir, sí, claro, se va como volviendo a lo primario, ¿no? Lo inicial.
Y perder a la madre termina siendo perder ese lenguaje también y ese pensamiento. Por eso esa forma tan breve, ¿no?
Sí.
Claro.
Sí, como que va se va como enmudeciendo uno. O sea, el yo también se va.
Que además son poemas sin numerar, sin titular.
Sí, son sin titular. Algunos tienen, se ven la complicidad con otros textos, ¿no? Esa intertextualidad, porque aparecen. A veces uno la reconoce. No, porque a veces aparecen los versos como en cursiva, pero aunque no aparecieran, de repente uno al leerlos conecta, yo qué sé, con Quevedo.
Claro.
Pero bueno, tiene que ver también con lo que decimos siempre, esta cuestión de que nuestro propio discurso, nuestro propio decir, está hecho de los anteriores. La idea del palimpsesto, ¿no? Como esa cosa como de honestidad o de humildad creativa, de reconocer, bueno, esto de ser polvo.
Claro.
No solamente es Quevedo, ¿no? Los frescos racimos de la carne, la olvidada tentación, una penumbra de palabras, una plegaria entredicha, pagana. Los invito a leer Casa de Salud. Creo que es un premio muy sólido de estos premios nacionales de poesía. Y bueno, Gerardo Ciancio con Casa de Salud, Editorial Yagurú, y lo encuentran en todas las librerías del barrio.
Muy bien, excelente.
Nos vamos a la tanda entonces. Y seguimos bien. Con más.
Así es la radio. Libros en el aire. ¿Qué ocurre con el tráfico de drogas en Uruguay? ¿La educación está en crisis? ¿Hay más personas en situación de calle? ¿Qué ocurre con la pobreza infantil? El equipo del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR, aborda estos y otros temas junto con los equipos que los investigan. El Uruguay desde la sociología. Todos los martes a las 10 por Uniradio.
La Universidad de la República tiene el placer de invitarte a Cultura Fest 2024, un evento lleno de arte y diversión. Disfruta de teatro, danza, títeres, murga, canciones, coro, cuentacuentos, un torneo de ajedrez y mucho más, incluyendo exposiciones y un DJ en vivo.
El cierre de los talleres de Cultura de Bienestar se realizará el sábado 30 de noviembre en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de 13:30 a 19:30. La entrada es libre.
Te esperamos para compartir un día lleno de cultura y alegría.
V Vida universitaria.
Tres honoris causa en un mes. Noviembre fue un mes de reconocimientos honoríficos por parte de la Universidad de la República a figuras destacadas que han presentado una contribución notable al progreso de la ciencia. Es el caso de los títulos honoris causa otorgados el 15 de noviembre al economista James Robinson, ganador del Premio Nobel en Ciencias Económicas, y a Bernard Golds, pediatra, psiquiatra infantil y psicoanalista. En tanto, el 18 de noviembre se concedió el título honoris causa al profesor Bernardo Klicksberg, doctor en Ciencias Económicas y Administrativas. Klicksberg es pionero en nuevas áreas del pensamiento sobre el desarrollo, considerado uno de los precursores internacionales en responsabilidad social empresarial. Más información en udelar.edu.uy.
Así es la radio. Libros en el aire.
El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes, caminos. Con sabor a mieles ruanas. Los amores de la costa son amores sin destino, camalotes de esperanza que se va llevando el río. Chua, 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 ja, 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 no cantes más, torcasita, que llora sangre el ceibal. Morenita la bandera, piguacita de la costa, enrollate la pollera, ponete a lavar la ropa. Tu madre cocina charque, tu padre fue río arriba, y vos te quedaste sola, lavando ropa en la orilla. Cantes más, torcasita, que llora sangre el ceibal.
Así Asá Radio. Reseñas.
Bueno, volvemos en nuestro segundo espacio y continuamos con reseñas, pero recién acabamos de escuchar el tema musical seleccionado por nuestro amigo, compañero Daniel Quijano, y se trata de, lo reconocerán, El Río de los Pájaros. En este caso la versión es de Catherine Bernes y recién comentábamos que es un tema seguro cantado por muchos, si no todos, los que pasamos por la escuela primaria. Por lo pronto, no sé si ahora se canta, pero...
Yo iba a decir la escuela época. Pública. ¿Vos fuiste a escuela pública?
No fui a escuela pública, pero la cantaba. Sí, sí, sí.
¿Es de quién dijiste?
De Aníbal Sampaio. Ahí está. Guitarrista, arpista y compositor. Sanducero.
Pero todo lo que sabes, Andrea Cabe, mírete.
No, y esta canción yo la conocía por Cafrune. Lo que pasa es que Quijano es más moderno. Esta debe ser más moderna.
Sí,
esta
sí,
versión,
es una
Quijano
versión.
Quijano es más moderno, ¿viste? Y nos mandó esta versión. Pero Cafrune, no sé, pero me parece que es el que más la cantó, el más conocido, me parece.
Bueno, claro. ¿Sabés una cosa? Uh-huh. Yo la retomé, esta uh-huh. canción, cuando mis hijos eran muy chiquititos, escuchando a Susana Bosch, que tiene una claro, versión claro. para niños re que te linda. Uh-huh. Re que te, bueno, muy divina.
Ella es divina.
Ella es divina. Es que, sí.
Está muy, muy versionada esta muy, canción.
Sí, sí.
Sí.
Y hablando.
Muy versionada, es verdad.
Hablando de todo un poco, uh-huh. ¿no? Vio que estábamos hablando de los premios más temprano. Sí. Ahora vamos a seguir hablando de los premios.
Ah, qué bien.
Porque ahora le toca el espacio.
Viene momento premios, es como de los premiados.
Volvemos. Obvio. Pero además tenemos a la premiada acá, en casa.
Maravilloso.
Pero en casa porque está en nuestro corazón. Porque además justo hoy la tenemos acá en la radio, pero en realidad es nuestra compa.
Claro,
Sandra
claro.
Escames. Que no le voy a decir el año en que nació porque... ¿Me entiendes?
No.
Por
menos.
Sororidad. Nació en Montevideo, dice acá, lo que conseguí por ahí. Es profesora de literatura, eso doy fe, que es profesora de literatura. Hemos trabajado juntas en algún liceo que otro. Egresada del IPAM. Es magíster en literatura latinoamericana por la UDELAR. Eso me da mucha envidia, quiero que lo sepas.
Bueno, es una cuestión de tiempo.
No es admiración, es envidia, no mentira. Facultad de Humanidades, bueno, por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, trabaja en el Liceo Pinar 1 y en el Centro Regional de Atlántida. ¿Qué das en el CERP de Atlántida?
Bueno.
Centro de Formación, ¿no? Sí. De profesores.
Literatura Universal y Didáctica.
Bien, pero además de eso, es una profesora muy inquieta, como Ciencia, otro profesor inquieto. No sé qué les pasa a los profesores, no tienen suficiente para corregir, que se ponen. Escucha una cosa, escribe narrativa, poesía y teatro. Ha recibido premios y menciones nacionales e internacionales.
Bueno, eso de internacionales fue porque por un concurso de Colombia, no es que internacional.
Bueno, pero escuche, Colombia es internacional, está fuera de Uruguay.
En Colombia. Sí, sí.
Claro, está en Colombia. El 2018
nacionales
fue...
Nacionales y con uno colombiano.
Y en Colombia. Bueno, está bien. Más uno.
Pero cuenta, Colombia. cuenta.
Claro,
igual.
Es internacional. Y fue otorgado en 2018 el Florencio de Teatro Infantil y Juvenil al mejor texto de autor nacional por la obra El Yagurú de la Bolsa.
El Yaguarón. Yagurú Maca era.
Ay, no me entendí.
La editorial.
Ay, perdón.
El Yaguarón de la
Bolsa.
¿Sabes
qué lo escribí? Te juro, lo tengo mal escrito. El Yaguarón de la Bolsa. Pero miren las cosas que me hace decir. Después, la novela Supertía obtuvo una mención en la categoría infantil y juvenil en el concurso literario Juan Carlos Onetti. ¿Dije bien?
Bien.
En el año 2015.
Debe ser.
Debe ser. Y sí. Ahora obtuvo el premio también a la... ¿Cómo era esto? ¿Cómo era tu premio que me corregiste el otro día? Yo te dije premio narrativa. ¿En narrativa?
Inédita.
Inédita, pero no se especifica juvenil y...
No, sí, claro. Es verdad, porque antes era narrativa y ahora es literatura infantil y juvenil.
¿Viste?
Porque ahí incluye, puede ser teatro, poesía.
Bien,
sí. Cambiaron la denominación.
También premio otorgado por el MEC en esta última premiación. Pero es una obra inédita. Acá no la leyó nadie, solo el jurado.
Claro.
Solo el jurado. Y el otro día estuvimos conversando y yo te dije, Sandra, pero contame un poquito de esta obra, porque yo no la conozco, tampoco leí tu obra anterior. No mencioné el Paseador de Tortugas.
Sí. Y bueno, igual lo íbamos a mencionar porque esta es la segunda parte.
Pero primero decime, el Paseador de Tortugas es un libro de cuentos.
Sí.
De cuentos. Es un cuento.
No, son relatos que están relacionados.
Ah, bien.
Qué vinculación, ¿no?
Editorial. Sí.
Fin de siglo.
Fin de siglo. ¿Y ahora repetimos editorial?
Aparentemente sí.
Bien. Entonces, claro, porque es inédito, se va a publicar, suponemos, el año que viene, probablemente. Bueno, bien. Entonces, en el Paseador de Tortugas aparecen algunos personajes y en particular unas trillizas.
Sí.
Que son las protagonistas de esta historia.
Ahí está.
Bueno, a ver, desarrolle la idea. Camés, por favor.
Cuente.
Bueno. El Paseador de Tortugas y otros oficios estrafalarios de Yaveriguaré.
Escúchame, ¿de dónde sacan los títulos?
Bueno, eso es culpa de la editora un poco. Pero bueno, culpa de las dos. En fin, proceso largo lo del título. La cuestión es que, todo eso sucede en un pueblito muy pequeño, Yaveriguaré, que está entre el arroyo Mojarrita y la laguna de los Boyeros. A orillas del Río Negro, en la República Oriental del Uruguay. Bueno, ahí en el Paseador de Tortugas hay una cantidad de, no sé cuántos son, no me acuerdo si 12 o 13 de personajes que tienen oficios estrafalarios.
Paseador de Tortugas también, ¿no?
El Paseador de Tortugas es
el
como uno de los principales. Entre relato y relato, en esa primera parte, yo incluía o un crucigrama o un juego o un trabalenguas o una canción o como para ligar las historias. ¿Cómo nace esta segunda parte que es de la que voy a hablar? Me preguntabas de las trillizas. Las trillizas son personajes que aparecen en una historia que es la de la repostera, que en realidad son dos reposteras. La repostera, repostera.
Y la repostera más o menos.
Que repostea. Entonces, ellas son las hijas de la repostera que hace cosas dulces, ¿no? Y ellas se llaman Palmita, Magdalena y Frola.
Mirate, ya te veo.
Y son muy dulces.
Sí.
Y bueno, en esa historia aparecen nada más que ahí personajes totalmente secundarios. Pero como me gustaron esos personajes, en esta segunda parte van a ser protagonistas. ¿Y por qué surge esta segunda parte? Porque se me empezaron a ocurrir, después que edité El Paseador de Tortugas, se me empezaron a ocurrir otros oficios y dije, bueno, está, empecé a escribirlos.
Claro.
Pero ¿cómo hago para ligarlos? ¿Cómo hago para que estos otros oficios tengan como una continuación de lo otro? Y bueno, se me ocurrió que El Paseador de Tortugas iba a ser como un personaje que iba a estar mencionado en todas las historias, pero solo mencionado al pasar. Y que entre medio de cada historia iban a aparecer las trillizas hablando con el autor.
Bueno,
ahí se complica.
Y acá, si me permitís un paréntesis, porque me olvidé, nos olvidamos, Álvaro, de mencionar su obra dramática, La recicladora de papel, que también obtuvo premio el año pasado.
Sí, del MEC, el otro.
Bueno, me decís qué premio obtuvo, porque no me estoy acordando.
El premio en dramaturgia, en inédito. Este primer premio en dramaturgia y que además del MEC.
Este año lo tuvimos en cartel.
Y en Arteatro.
Claro, ahí está. Y lo tuvimos en
Arteatro. Teatro y está nominado a los Florencio en varias,
varias categorías.
Sí. Así que yo propongo seguir haciendo este programa de pie porque estamos frente a una señora muy premiada. Bueno, entonces, eso de, ¿por qué me acordé ahora de La recicladora de papel? Por esto del diálogo en esto del proceso, ¿no? De creación. Claro. Como digamos, que se ponen en un primer plano. Lo que normalmente está como tras bambalinas.
Claro.
¿No? De la, en esto de la creación.
Parece, claro, muy interesante esto de que las trillizas dialoguen con el autor.
Claro, lo que pasa es que el autor, en la primera parte, en El Paseador de Tortugas, aparece en un relato, que es el de la siestóloga, que es una señora que hace dormir la siesta a los niños que no pueden dormir. Entonces. A mí esta idea medio que me surgió en las presentaciones, porque yo le decía a los niños. La siestóloga es mala, ¿no? Entonces, el autor obviamente va a hablar mal de la siestóloga. Entonces, ¿ustedes qué harían si fueran la siestóloga para que el autor no hable mal? Y todos me decían, lo dormimos. Y eso es lo que hace el autor, eso es lo que hace la siestóloga con el autor.
Ah,
lo duerme.
Entonces,
a mí se me complicaba al principio en las presentaciones hablar de esto con los chiquilines porque yo decía, esto es un tema para la teoría literaria.
Sí,
claro,
¿no?
Seguro.
Y sin embargo lo entendían. Entendían que el autor no era yo, que el autor era un personaje.
Sí, claro.
Lo entendían perfecto. Y
sin complicaciones.
No, claro. Y entonces a mí se me ocurrió que en esta segunda parte las trillizas, con un atrevimiento total, le iban a sugerir al autor si podían tener algunas entrevistas para sugerirle de mejorar algunas cosas y de que él le contara cómo iba escribiendo y que ellas le iban a decir lo que estaba bien, lo que podía corregir, esta historia no te quedó muy bien. Se pelean entre ellas, la otra dice, no, nena, no digas eso. A mí me parece que sí, ¿por qué? Bueno.
Bueno.
Así que hay un diálogo creativo entre las trillizas y
el autor. Y el autor les hace caso, pero en algún momento dice, no, esta historia no se va porque yo soy el autor y a mí esta me gustó. Y, ¿no?
Al final tengo que matar en algún momento,
claro,
dijo el autor.
Claro.
¿Soy autor o qué?
Y al final, bueno, no sé si es hacer spoiler.
No, pero escuché, habla en español. ¿Por qué utilizas esas expresiones horribles?
¿Cómo digo spoiler en español?
No sé, no adelante nada.
Bueno, hable adelanto. Bien. Bueno, al final se aparece el paseador de tortugas y tiene una charla con el autor. Al final. Pero esto del autor, de la realidad y la ficción va increyendo. O sea, en las últimas historias hay como una mezcla muy importante ahí entre la realidad y la ficción, porque incluso hay un personaje que se llama la spoileadora,
no,
que
digo.
Eso surgió de que mis alumnos me critican, de que
claro,
yo
que
spoileo
vos sabés,
todo.
Claro.
Entonces, la spoileadora es un personaje temible porque la ven venir y dicen, no, horrible, porque me va a contar todo lo que estoy leyendo al final. Y bueno,
decime una cosa.
Tenemos un problema ahora con eso,
Sí, antes no pasaba eso.
No, nada. Es como hay un culto a que no te digan.
Pero,
y a mí me encanta que me digan, porque en realidad cuando me dicen, me da más curiosidad y voy a verme,
bueno,
y acercarme y a leer lo que sea.
El modo de espectador de la tragedia griega No iba por la sorpresa.
No, para nada.
Iba al modo. Claro.
Exacto.
No al qué.
Como en el tratado.
Claro. Presentado. Y yo sé que estamos sin tiempo y nos tenemos que pasar al. O tenemos.
No, tenemos,
porque
tenemos.
Hay un tema que mientras escucho, pienso en esto de las categorías: decir, bueno, lo que yo escribo es infantil. O es,
claro.
O es juvenil. Porque esta complejidad de la que hablabas, por más simpática que aparezca representada sí. por estos personajes, requiere un. Bueno, supongo que un modo lector del ser humano que lo lea, ¿no? Ahora lo que sí. me pregunto es, ¿cómo definís en algún punto que esto es para niños o jóvenes? ¿Porque los personajes son animales? ¿O no son animales? ¿O qué? ¿Cómo te mueves?
No sé cómo lo definís. Y a mí me gustan ese tipo de historias para niños donde también un adulto pueda leer con el niño, y porque me pasaba cuando yo le leía a mi hijo, a Lucas, no sé, las aventuras del sapo Ruperto, que yo me reía carcajada y él se reía de verme a mí.
Reír, claro.
No sé si entendía todos los chistes.
Bueno, es un poco como lo que pasó con esto de Shrek, de ese tiempo para esta parte, que el producto para el niño necesita claro. de la complicidad del adulto también,
claro.
¿no?
Y no sé cuáles son los límites. Me cuesta decirlo, me cuesta entenderlo, me cuesta verlo en mis libros. Incluso cuando yo hice el primer libro para niños, que fue Super Tía, yo no me daba cuenta si los niños lo iban a disfrutar. Entonces hice una prueba que fue leer en la clase de mi ahijada, que estaba en cuarto, un capítulo de Super Tía. Y bueno, ellos se engancharon, entonces me di cuenta. Esto
sí,
es para niños.
Claro.
Pero no es fácil.
No, me imagino.
Darse cuenta de ese límite.
¿Y lo que te motiva a sentarte a escribir? Perdón, estoy como. Pero
bueno.
Lo que digo es esta cosa. Planteás el problema. Planteás. Vos dijiste recién, era
bueno,
la continuación.
Mirá lo que me pasa. Bueno, primero que me divierto muchísimo, ¿no?
Claro.
Haciéndolo. Pero a mí lo que me pasa es que se me ocurre el personaje. Se me ocurre el oficio y lo que me cuesta horrores en encontrar es el conflicto. Porque yo digo, algún conflicto el personaje tiene que tener.
Claro.
Porque son relatos, son cuentos.
Claro.
Eso me cuesta horrores. Hasta que un día digo, no voy a pensar más. Un día me estoy bañando y me cae.
¿En serio?
Sí.
¿Eureka?
Sí.
Mira qué bien.
Sí.
Sí. Pero es lo que demora siempre en encontrarse, en mi caso, ¿no?
Claro.
No sé. Y siempre es así, me pasa eso.
Esto debe ser complicado, el tema. No, estoy volviendo al punto anterior de saber
sí.
exactamente si la historia
sí.
que escribís es para un público infantil o un público juvenil, o que puede ser un infantil juvenil que puede abarcar
sí.
o también llegar a otro tipo de público, porque vos decís, leías los cuentos, el relato de esto del sapo Ruperto a tu hijo
sí.
y muchos padres y madres todavía siguen leyendo. Entonces poder también tener una llegada a un público adulto mm. con una historia que, bueno, hay una elaboración, como en este caso de las tres hermanitas estas que se meten en un diálogo con el autor.
Sí.
Eso, en realidad, más allá de que los chiquilines en la escuela o juveniles, adolescentes, puedan entenderlo o divertirse, también un público adulto puede entretenerse y divertirse
sí.
también con esa. Sobre todo porque son muy ocurrentes, ¿no? La siestóloga, el paseador
claro.
de tortugas. Quiero decir, las profesiones que encontrás para esos personajes son de lo más divertidas. Ya te provocan un poco de comicidad,
sí.
risa, ¿no? Y te divierte.
Sí.
Eso es lo interesante.
Sí, sí, sí. Y ahí, claro. Por ejemplo, en la primera parte, en la del paseador, hay uno que es el conductor de ómnibus, de ovni, ¿no?
Sí.
Ómnibus. Y bueno, esa es la historia. Esa historia es muy disparatada. Y de hecho, después se lo critica. La siestóloga critica al autor porque dice que el autor ya no sé, está haciendo cualquier cosa.
Exactamente.
Pero en un momento, yo tomo el mito de Apolo y Dafne
uh-huh.
y lo transformo ahí. Y bueno, y vos decís, ay, pero Apolo y Dafne, estamos, ¿no? Estamos en literatura para niños, pero. Pero creo que se puede.
Claro que sí.
Creo que se puede.
No hay quien te diga que no.
Y además descubrí, y esto no lo digo para quedar bien, pero descubrí en las presentaciones que los niños, o sea, yo hacía preguntas que decía, bueno, esto capaz que les va a costar. Y y lo sacaban con total naturalidad. O sea que a veces es esto de que, bueno, vamos a darles para que ellos...
Claro.
Realmente sean creativos frente a la lectura y críticos, ¿no?
¿En qué momento te sentís así como más libre para crear? O sea, ¿te sentís como en chancletas, en pantuflas para niños? ¿O cuando escribís poesía? ¿Cuando escribís teatro? O sea, ¿en qué momento te sentís como distendida? Ahora voy a escribir esto sin tanta como atención. No digo porque no lo hagas, no digo que lo hagas de forma desatenta. Quiero decir,
creo que siempre, pero claro, en la literatura para niños capaz que puedo jugar más con el lenguaje, porque esto de que a mí me encanta jugar con el lenguaje, los niños lo hacen todo el tiempo, claro. ¿No? Entonces me parece que me permite más eso de disfrutar,
animarte a más.
Sí,
te animas más que escribiendo para chiquilines.
Y capaz que sí.
Qué bien.
Bueno, entonces invitamos a todos a estar atentos, porque todavía no vayan a comprarlo a ningún lado.
Ya lo diremos entonces cuando sepamos que esté.
Pueden ir leyendo El Paseador
de Tortugas. Sí, vayan leyendo El Paseador de Tortugas.
Sí, seguro, porque además sí tiene que ver y hay conexión. Sí.
¿Editorial Planeta dijiste?
No, Fin de Siglo.
Enorme Slim. Fin de Siglo.
Chicos, es el último programa y yo hice un gran esfuerzo para sostener mi...
Ayer fue un día largo.
Sí, muy. Entonces...
Nos vamos
a la pausa, tanda. Sí.
Así es la radio. Libros en el aire. El jazz, el blues y el funk se entrecruzan en el espectro gerciano del tiempo y llegan a Unirradio bajo la curaduría de dos habitantes de la música, Andrés Bedó y Pablo Traverso. Con la conducción de Alejandro Puch. Sandías Azules, la conjugación de azules pentatónicos en un momento de radio. Miércoles a las 20 horas en la 107.7 FM.
La Universidad de la República tiene el placer de invitarte a Cultura Fest 2024, un evento lleno de arte y diversión. Disfruta de teatro, danza, títeres, murga, canciones, coro, cuentacuentos, un torneo de ajedrez y mucho más, incluyendo exposiciones y un DJ en vivo.
El cierre de los talleres de Cultura de Bienestar se realizará el sábado 30 de noviembre en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de 13:30 a 19:30. La entrada es libre.
Te esperamos para compartir un día lleno de cultura y alegría.
Vida Universitaria.
15º Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género. En septiembre de 2025, Uruguay será sede por primera vez del 15º Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género. El evento lleva más de 20 años analizando la ciencia y la tecnología desde una perspectiva feminista. El 15 de enero se abrirán las inscripciones para presentar ponencias y talleres. Más información en eventos.udelar.edu.uy.
Así es la radio. Libros en el aire. Así es la radio. Cornucopia.
Y entonces volvemos con este último tramo y esta última cornucopia de este ciclo, y Álvaro Rebelo nos va a sorprender con lo que preparó para hoy, porque, a ver...
Bueno, en realidad... vamos a pensar, ¿hoy qué día es? 25 de noviembre, estamos a un mes... del 25 de diciembre, que es cuando celebré la Navidad.
¡Pero bien!
Así es que, por esa razón, tuve la brillante idea de poder compartir y explicar por qué se celebra la Navidad el 25 de diciembre.
Y esto tiene que ver... ¿Y por qué nació Jesús?
Bueno, en realidad es una
Un mito.
Exactamente, porque fecha supuestamente y probablemente haya nacido en marzo o abril. Nada que ver con las fiestas que se celebran dentro del calendario cristiano y luego católico o cristiano en general, porque todas acuerdan
de Aries,
que...
De Aries, Jesús.
Sí,
no puedo creer lo que estoy escuchando, me quiero ir de acá.
Muy bien, las fiestas en el mundo romano y los romanos festejaban y celebraban como los griegos muchísimo. En este caso existían una fiesta que se llamaban las Saturnalia o las Saturnales, en honor al dios Saturno, que era la principal deidad para los romanos, dios del tiempo, de la agricultura y de lo sobrenatural también. Entonces, en torno a esta figura es que entre las fechas que son el 17 al 25 de diciembre se celebraban estas grandes festividades en honor a este dios, que además coincidían, lo más importante es que coincidían con el solsticio de invierno. Y ahí es donde están vinculados en realidad este culto con unos rituales agrícolas arcaicos que dan lugar a esta festividad, y por eso Saturno tiene un lugar muy especial en estas celebraciones. Entonces, es una fiesta que justamente lo que celebraba era el renacimiento del año. Fíjense que estamos en el invierno, pero sin embargo ellos celebraban el renacimiento del año. Y esto tiene que ver con los calendarios y las transformaciones. En el calendario juliano, esa fecha estaba alineada con el 25 de diciembre. Así es que empiezan a cruzarse estos números y estas fechas de calendario, que es que en el 330 más o menos después de Cristo se determinó que Cristo había nacido el 25 de diciembre, y por eso coincidía con esta fiesta, y poco a poco fue desplazando una fiesta tan popular y de profunda raigambre en el pueblo romano con esta otra cristiana que de alguna manera viene a
imponerse.
Exactamente, a imponerse. Entonces, la fiesta comenzaba el 17 de diciembre cuando... Y tenía una particular cuestión que me acordaba de la canción de Serrat, Fiesta, porque ahí se alude a la inversión de los roles, ¿no? Y esta es una festividad en la que especialmente se invertían los roles sociales y de género, porque los amos pasaban a ser esclavos, los hombres, mujeres... Todo estaba transformado durante ese periodo, todo valía y era la manera que tenían ellos de celebrar.
Y no era carnaval.
No, pero es muy parecido al carnaval, claro. Justamente tiene que ver. Claro. Y esto es lo que explica especialmente Margaret Johnson, esta historiadora romana, bueno, que se ha dedicado a la historia romana, que obviamente tiene que ver muchísimo con las características que tiene el carnaval, por esto de los disfraces, vestirse de otra cosa o trasvestirse. Otra cosa interesante que ocurría en Roma en este tiempo es que las casas se decoraban. Se decoraban con vegetales, ramos, se hacían ramos o coronas flores. De flores, exactamente. Se encendían velas y también otra cosa muy importante es que se intercambiaban regalos.
¿No? Eso coincide.
La familia, claro.
Así que todo viene de ahí, prácticamente. No inventamos mucho.
No, nada. No. Es que, de verdad, los romanos ya lo tenían todo instalado. Lo que hizo el mundo cristiano fue absorber todo esto y transformarlo, darle un contexto religioso diferente. Por supuesto que en esta cosa de la inversión de roles y este ambiente festivo, carnavalesco, obviamente había mucha relajación de todo tipo, claro. ¿No? Porque el ambiente festivo daba lugar a muchos desórdenes, por eso es muy similar al carnaval. Y como los días se acortaban y la tierra moría, porque era lo que estaba pasando en el invierno, de forma simbólica claramente, era necesario que el dios estuviera contento. Entonces, por eso se organizaban estas fiestas donde se hacían grandes sacrificios al dios, se vestían, se disfrazaban, hacían ofrendas. Todo esto justamente para dar cierta contención a la divinidad que veía que el tiempo se iba como acortando y acabando. Pero además los romanos tenían otra celebración en esta época también, que coincidía con las Saturnales, que era el Natalis Solis Invictus. Esto es el nacimiento del sol invicto o no conquistado. Por eso en realidad los saludos de Navidad en latín recogen parte de esta, de estas inscripciones, estas palabras, este, bonis felices natalis, por ejemplo, ¿no? O el solis invictus, porque tiene que ver con lo que ocurría en Roma en esa época. Hacia el final de la era romana, la Navidad ya formaba parte del calendario romano, ya estaba conviviendo. Mientras que todavía seguían prácticas paganas, esta referencia a la natividad y el nacimiento de Jesús ya era una celebración de los primeros cristianos que ya en el siglo I habían llegado a Roma y estaban ahí. En realidad es interesante porque también a la luz de cómo está de moda o cómo leemos a veces la cultura o la literatura desde las hibridaciones, este es un proceso de hibridación, ¿no? Donde se superpone una práctica religiosa pagana con una nueva cristiana que viene de alguna manera a pontificar, ¿no? Y transformar lo que ya estaba.
Dijiste fiestas saturnalias.
Saturnalia.
Pero eran medio parecidas a las dionisíacas también, ¿no?
No, porque en realidad son en invierno, las dionisíacas son en primavera, al iniciar el tiempo, porque bueno, si bien el ciclo vital de Dioniso está vinculado al ciclo de la naturaleza, en este caso es otro dios, y estamos en el solsticio de invierno, allá estamos en el solsticio de primavera, verano próximo, ¿no? El verano viene después, pero sí, en realidad... dos cosas diferentes, pero en realidad también tiene que ver con el calendario.
Con los ciclos,
y
¿no?
con los ciclos de la naturaleza, eso es cierto. Bueno, entonces, ¿qué pasa con estos cristianos? Bueno, ¿cómo aprenden a convivir? Muy difícil, porque obviamente ustedes ya saben, sabemos todos, la persecución que el imperio hizo de los romanos. Pero de todas maneras ellos rescataban sus fiestas y poco a poco se fueron imponiendo. Esto hizo que, por ejemplo, ya les dije, entre el año 330, 320, 353 más o menos, el Papa Julio I fijó la festividad de la Navidad, ese día, el 25 de diciembre, como una estrategia para convertir a los romanos, ¿no? Y que adoptaran esta fiesta ya no como la Saturnalia, sino como una festividad cristiana. En el 449, León I designó a la Navidad como la más importante de las fiestas del calendario litúrgico cristiano, 449, vayan viendo las fechas, estamos en el siglo I, y Justiniano en el 529 la declaró la fiesta oficial del imperio. Así es que el imperio en ese momento ya pasó a ser obviamente cristiano, y esa fiesta se instala para ser celebrada en ese contexto y de alguna manera como hacemos nosotros actualmente. La Navidad recoge, como decías tú, no es nada nuevo, los romanos ya lo hacían. Esta práctica de decorar la casa, traer elementos vegetales, las coronas, las flores, los muérdagos, los regalos, las velas, tiene que ver con el origen de esta festividad, que es la que celebramos en este tiempo, que próximamente el calendario cristiano celebrará de Adviento, la preparación para la llegada del nacimiento de Jesús. Y bueno, y esa es la razón por la cual, una cosa tiene que ver con otra, y la Navidad se explica por estas fiestas en honor al dios Saturno. Mirá, de ahí vos, Saturnalia.
Qué bien, a mí lo que me encanta haber escuchado esto, que no tenía idea. Pero me lo que me genera es como el aviso, la alerta de que ya estamos a 4 semanas de nuestra Navidad. La celebremos como la celebremos, pero en definitiva todo hace que corramos, ¿no? Ya con otro tiempo, con otras ganas.
Porque además la ciudad ya se empieza, los comercios, los supermercados, ya empieza a ponerse, a vestirse de Navidad tantísimo tiempo antes.
Lo que pasa es que estuvimos distraídos hasta ayer con otro gran tema,
sí,
¿no? Pero entonces
duda.
Ahora empezamos a meter foco en otra cosa. Yo me parece que estamos ya a tiempo de irnos, y entonces nos tenemos que despedir.
Sí, nos tenemos que despedir.
Por este año.
Por este año, nuestro último programa. Con la esperanza de reencontrarnos en el próximo, ¿no?
Y mientras tanto, síganos en Instagram.
Claro que sí.
Ahí está, sí, así asá en Instagram. Tenemos unos espacios ahí, ahora los empezamos a activar más, al no tener la radio. Y bueno, volver al origen de alguna manera, ¿no? En esto de los ciclos, volvemos.
Ab-obo.
Hasta que el año que viene podamos agendar nuevo espacio en el aire, libros Exacto. en el aire, como esta propuesta nos convoca. Agradecemos otra vez a Gali con la invitación a participar en Uniradio. Agradecemos a Diego Varela por todo el aguante de estos primeros programas que fueron un desafío para nosotros. Y un abrazo enorme a Quijano, que está en Mercedes, siempre acompañándonos. Y bueno, nos agradecemos a nosotros mismos.
Exactamente, y que tenga todo el mundo buenas vacaciones y buen descanso. Porque próximamente, después de esto, ya vienen las vacaciones para mucha gente. Así es que también será un tiempo de lectura, ¿no? De reencontrarse con la lectura y algunas de las sugerencias que hemos hecho.
Ojalá sí,
¿no? Puedan acompañarlos también en ese tiempo.
Bueno, felicidades para todos.
Hasta la vista, baby.
Nos vemos.
Así es la radio. Libros en el aire. Escuchá los contenidos en uniradio.edu.uy y Uniradio Podcast en Spotify. It's one small step for man.